Ser un carnicero en estos tiempos no es una tarea sencilla. El consumo de carne y la faena de animales se convirtieron en actividades repudiadas por una parte cada vez más grande de la sociedad, que observa indignada a quienes prefieren esta forma de alimentarse y, obviamente, a los que trabajamos para satisfacerlos. Pero yo no sé hacer otra cosa. En mi caso, la carnicería es un negocio familiar que comenzó en la década del 40 con mi abuelo recién llegado de Italia. Muy joven, escapando de la guerra y el hambre, trajo consigo toda la experiencia que la necesidad le pudo proveer. Yo nunca lo vi despostar, ya que dejó la faena cuando yo todavía era un niño. Pero pude conocer de su propia boca todos los detalles anatómicos aprendidos con la práctica. Nada se desperdiciaba en su tierra natal. El mejor homenaje que podía rendirse a la muerte del animal era aprovecharlo todo respetuosamente, decía, y lo vi cumplir ese precepto. Ya muy viejo y yo muy niño, cuando se cocinaba un cerdo completo para las fiestas de fin de año, él continuaba su ceremonia varios días después, comiendo lentamente pero con dedicación cirujana la cabeza del animal hasta dejarla completamente limpia. Los cuencos oculares, las orejas, todo. En Buenos Aires nunca tuvo un perro como mascota, y es que en su pueblo hambreado por la guerra era un lujo tener una boca más para alimentar, y más aún si esta no era humana. Posteriormente, en los 70, mi padre continuó el negocio en la misma carnicería que iniciara mi abuelo en la localidad de Castelar. Mis recuerdos de niño se remontan a principios de los 80, cuando deambulaba con fascinación entre la mercadería. Iba desde el frío artificial de la cámara que adormecía los sentidos y amortiguaba el olor penetrante de la grasa y los cuartos colgados, hasta la exhibidora, con sus cortes rosados ordenados prolijamente. Me pasaba horas hipnotizados por el vaivén rítmico y preciso de la cuchilla deslizándose sobre la chaira y el ruido metálico como sonido de fondo de la charla carismática de mi padre con los vecinos que venían a comprar. Recuerdo perfectamente la llegada del camión que traía las medias reses y cómo mi padre y su ayudante cargaban en sus lomos los kilos de carne con forma de casi animal. Y luego, con una velocidad asombrosa, reorganizar con sus cuchillos los músculos, tejidos y vísceras para convertirlos en los cortes que figuraban pintados uno arriba del otro en el pizarrón de precios. Me lo sabía a todos de memoria, como un padrenuestro carnicero, desde la vaca hasta el cerdo, pasando por las achuras y los embutidos. Cuando tuve edad suficiente, comencé a trabajar como ayudante. Era un veinteañero que alternaba mi gusto por los viajes en auto, recorriendo y descubriendo lugares, con la práctica ancestral del desposte y la venta en el negocio familiar. En esos viajes por las provincias, visitaba carnicerías solamente para ver de qué otra forma llamaban a los cortes que yo conocía. Por ejemplo, supe que en Córdoba a la entraña la conocen como carne dulce, o que en Mendoza a la falda le dicen asado de carnicero, pero había un corte que nunca había visto y me faltaba conocer. Por esos años frecuenté un pueblo de la otra orilla del río Uruguay, Fray Bentos. Un lugar que conservaba todavía las costumbres sencillas de los pueblos del interior y que ofrecía un excelente ámbito para el descanso silencioso cerca del río. Mi pareja de entonces, Marcela, conocía a un matrimonio muy particular, Rosa y Antonio, quienes vivían en una chacra muy humilde en el punto más alto del pueblo. Un mojón militar, ubicado en el centro de sus campos, resumía este hito geográfico con una pequeña estructura de cemento con forma de pirámide trunca. Desde ese punto se podía ver toda la orilla argentina, el pueblo de Ñandubaizal, más allá el puente internacional con sus columnas y cables, y todos los días que el clima lo permitía, los mejores atardeceres rojos que volvían al río brillante a medida que el sol se ocultaba. Por esta suave cuchilla se podía bajar con facilidad hacia el río, pasando por un laberinto de árboles que oscurecía la luz del sol como si se estuviera dentro de un recinto. Finalmente, el ancho río majestuoso, correntoso en su centro y apacible en el borde, invitaba a descalzarse para pisar la arena gruesa y tibia de la orilla hasta ser tragado por sus aguas limpias para refrescarte del intenso calor del verano uruguayo. La casa del matrimonio era una típica casa de campo, con sus habitaciones en el bloque principal y la cocina a un costado, en una construcción aparte. El baño, sometido a las tendencias modernizantes, ya había conseguido entrar a la casa principal. En el centro del espacio formado por estas construcciones se abrió un patio de tierra apisonada ensombrecido por una parra. Como sucede en estas zonas rurales, los campos en donde trabaja la familia y que circundan a la casa suelen ser alquilados. Esta no era la excepción. Las únicas pertenencias del matrimonio eran la casa, las vacas de Antonio y los cerdos de Rosa. Eso sí, los negocios estaban separados. De las vacas se ocupaba solamente Antonio y era él quien gozaba de los beneficios. Y de los chanchos se ocupaba Rosa de igual manera que Antonio con las vacas. Cuando íbamos de visita con Marcela, solíamos hospedarnos en el pueblo, en un pequeño hotel frente a la plaza principal. Pero la modesta chacra de Rosa y Antonio nos recibía para pasar el día junto al río, hacer caminatas y comer comidas típicas. Mi preferida era la milanesa de ciervo, no solo porque eran muy ricas, aunque duras, sino también por algo que se lo atribuye a una deformación profesional y que se relacionaba con lo exótico del origen. Mientras las comía, me perdía en la anatomía del animal, desconocida para mí, tratando de entender la forma del corte, qué parte del animal elegiría, cómo usaría el cuchillo, cómo sería el sentido de la fibra de la carne y cosas por el estilo. Cuando llegábamos de visita a la chacra, ellos podían saber que nos acercábamos mucho antes de que estuviéramos allí. La ubicación privilegiada del rancho, en las alturas, les permitía percibir con claridad el ruido del motor de un auto. La parsimonia vegetal que rodeaba la casa le daba a los sonidos naturales una opacidad como si se estuviera con los oídos tapados todo el tiempo. Luego, cualquier ruido estridente y ajeno rompía sin dificultad la calma del lugar. Una vez allí, las sonrisas marrones y sinceras de los dueños de casa nos recibían con alegría. No eran muy frecuentes las visitas desde afuera del pueblo, y cualquiera que llegara les prometía un descanso a la monotonía del trabajo de campo. Nunca supe sus edades. Hoy a la distancia diría que Antonio tendría unos 55 y Rosa unos 45 años. El trabajo de campo y la vida dura les había curtido la piel y las facciones. Y para nuestros jóvenes veintitantos años, ellos ya eran gente grande. Supe que tenían dos hijos varones de 21 y 25 años. El más chico vivía en el pueblo y cruzaba mercaderías a la Argentina con un camioncito por el puente internacional. Y el más grande tenía una oficina de no sé qué cosa en Montevideo. Nunca les había dado nietos y apenas visitaba a sus padres. Antonio era muy flaco y fibroso, con abundante pelo blanco y no muy alto, y su piel cocida por el sol. Siempre vestía un pantalón de trabajo oscuro y una camisa clara con sus mangas dobladas hasta los codos, ambas prendas muy amplias, como de varios talles más grandes. Traía siempre en su rostro una expresión de ojos achinados y boca apretada, como conteniendo una sonrisa en todo momento, aun cuando estaba enojado. Rosa, en cambio, era más alta que Antonio, robusta, regordeta y con el pelo hasta un poco más abajo de las orejas, visiblemente descuidado y de un color castaño desteñido por el sol. Usaba todos los días un vestido floreado hasta las rodillas con aspecto de batón. Nunca supe si era el mismo cada día o si tenía muchos exactamente iguales. Cuando escuchaba con atención en una charla, posaba sus manos con los dedos entrecruzados justo debajo de su busto y por encima de su vientre. Y si se le hacía una pregunta o le contaban algo interesante, explotaba en una carcajada simpática llevando su cabeza hacia atrás y abriendo las manos con júbilo. El matrimonio tenía la forma de una sociedad comercial. Antonio cuidaba sus vacas con dedicación, a las cuales ordeñaba puntualmente por la madrugada para vender la leche, ya sea en el pueblo o a la cisterna lechera que pasaba todos los días. Cada tanto recibía la oferta de alguien que le quería comprar alguna y luego de dar muchas vueltas la terminaba entregando de mala gana, porque sabía el destino que tendría la desdichada. Pasaba largas horas con sus vacas. Cuidaba de los terneros, les preparaba mezclas especiales de alimentos para que la leche saliera mejor y nunca, nunca, pero nunca había carneado alguna de ellas. Podría decirse que si ese hombre de gestos secos y parcos tenía alguna demostración de afecto por algún ser vivo, eran por sus vacas. Y por Porongo, su perro ladero, que por su forma cuando se sentaba recordaba un mate. De la misma forma, Rosa cuidaba de sus chanchos, pero su negocio tenía un destino más trágico e interesante para mí. Los criaba para venderlos a las carnicerías del pueblo. Ella misma había aprendido de niña, viendo a su padre, las técnicas para faenarlos. Y aunque esta tarea era violenta y fatal, ella la realizaba con el mayor de los respetos que se podía tener en un acto como este. Los animales que sacrificaba no eran cualquiera. Además de alcanzar un peso comercial, ella los elegía por otros atributos menos técnicos. Cuando en la lechonada detectaba alguno avaro y que peleaba por la teta con mezquindad por sobre sus hermanos, a ese ya lo marcaba. Si alguno mostraba un carácter agresivo y rebelde, de esos que no se dejan agarrar y muerden la mano del que le da de comer, también era marcado. Todo esto me lo explicaba ella en nuestras charlas profesionales y a mí me causaba fascinación, ya que en mi actividad nunca tuve la necesidad de comenzar mi trabajo desde un animal vivo. Solo guardaba recuerdos del relato de mi abuelo. Rosa, en sus elecciones, impartía una especie de justicia divina porcina que, de alguna manera, aliviaba el peso del inexorable acto que debía realizar para seguir adelante con su vida. Una vez marcados, los separaba en una zona fatal del chiquero. Ahí uno podía ver crecer a los condenados que esperaban paciente su turno. Los días de faena no eran convenientes para personas impresionables, y por cierto que los que veníamos de la ciudad no estábamos ni preparados ni acostumbrados a esas tareas normales para un día de campo. Rosa lo sabía y por lo general trataba de evitar esos trabajos cuando recibían visitas. Pero muchas veces el negocio no podía esperar, y el acto ocurría en presencia de los desprevenidos invitados. Ni siquiera la barrera vegetal que circundaba el río era suficiente para esconderse y amortiguar los gritos. Y entre los dos criaban a las gallinas. Ese era el único momento donde compartían algo. Mantenían el orden en el gallinero, las alimentaban y recolectaban los huevos todos los días. Dentro de la casa, la cocina estaba a cargo de Rosa. Ella era la que cocinaba. Si el menú necesitaba del horno de barro, entonces era Antonio el que se encargaba. Obvio, el horno de barro estaba en el patio de tierra. Cada tanto Antonio salía a cazar con porongo y traían liebres, vizcachas y si la suerte ayudaba algún ciervo, ya que estos animales son muy huidizos. Hecho su trabajo, era Rosa la que se encargaba de faenar la comida. Cuando terminaba el día, los dos se metían en la misma habitación, pero en distintas camas. Rondando por la casa, pude ver que tenían una camita individual para cada uno, separada por una especie de mueble bajo donde guardaban la ropa. En toda la jornada, los únicos que habían tenido la suerte de ser tocados eran los animales. Un verano muy caluroso llegamos de visita luego del mediodía. Como era costumbre, cuando estacionamos el auto debajo de los sauces que le daban sombra al rancho, ya nos estaba esperando la pareja que nos había escuchado llegar desde que salimos de la ruta. Al bajar del auto, luego de los saludos afectuosos, me sorprendió ver un enorme fuego encendido en el fogón y un lechón estaqueado braseándose lentamente. Yo sabía perfectamente que los animales del negocio nunca eran consumidos en la chacra, a excepción de las gallinas. ¿Qué celebramos, Rosa? Pregunté con inocencia. No sé, che, pregúntale al Antonio. Yo no celebro nada, me respondió con un tono que nunca había conocido en ella, mezcla de bronca e indiferencia. Antonio sonrió con aire satisfecho y me respondió: Cada tanto hay que darse un gusto y cada uno se los da como puede, botija. Y ya que estábamos, participamos a los amigos. Para el final de la frase, Rosa ya había pegado media vuelta. Se había ido a atender a su cerda nodriza con la que hablaba por horas como si fuera una persona. El momento tenía una tensión que se prolongó por todo el día. Con Marcela preferimos alejarnos un rato y dejar la intimidad a la pareja para que arregle sus asuntos. Fue entonces cuando, tirados en la arena, descansando frente al río, Marcela me contó lo que recordaba haber oído de pequeña en alguna de las visitas a la chacra junto con sus padres. El matrimonio de Rosa y Antonio nunca había sido el resultado de un romance de pueblo, con besos en la plaza y encuentros furtivos en las galerías de madreselva cercanas al río, venciendo la resistencia de las familias. No, no. Como se acostumbraba en muchas zonas rurales con tradiciones antiguas y mantenidas en el tiempo, el casorio se arreglaba de antemano entre las familias para asegurar la continuidad de los negocios de ambas, o para comprar los servicios de una esposa, en el caso que la familia del esposo fuera más pudiente. Y este último había sido el caso de ellos. Antonio había comprado a Rosa entregando como pago una vaca a la familia de ella. Como también era común en el pueblo, las parejas tenían sus amores y aventuras, cada uno por su lado. Ellos no eran la excepción. Antonio visitaba a una mujer, siempre la misma, cada vez que bajaba al pueblo a vender la leche de sus vacas. Y Rosa, en cambio, cambiaba cada tanto de amante, no porque así lo quisiera, sino porque cada vez que Antonio se enteraba que Rosa se encontraba con alguien, éste elegía uno de los cerdos de ella que esperaba para ser vendidos y lo carneaba groseramente para hacer un asado al que invitaba, entre otros, al amante. Imagino que este acto tendría un profundo efecto en la pareja descubierta. Rosa nunca se rebeló contra eso. Con toda la fuerza que tenía en su cuerpo para hacer el trabajo duro de campo, nunca levantó la voz para defender su deseo ni para reclamar una relación justa en donde cada uno pudiera llevar discretamente su otra vida. Simplemente elegía con resignación un chancho nuevo que reemplazara al anterior. Aunque con el tiempo los vecinos del pueblo fueron comprendiendo lo que significaban esos asados esporádicos, nunca dejaron de asistir. Tal vez por morbosa curiosidad, tal vez para comer un asado de arriba, pero según recordaba Marcela, en los asados de cerdo que invitaban a Antonio, siempre se juntaba gente que comían, bebían y bailaban desde el sábado hasta el amanecer del domingo. Esta noche entonces entendí que no sería muy distinta. Sin embargo, luego de conocer estos detalles, la fiesta ya no me parecía tan agradable. Tenía un dejo de tristeza profundo que se mezclaba con la electrizante tensión en el ambiente, porque una cosa es que no se trataran en todo el día como era la costumbre de ellos dos, pero otra muy distinta era que entre ellos hubiera un clima de odio y de batalla. ¿Por qué está tan enojada Rosa, Marcela? ¿Acaso no es algo común esto que pasa cada tanto? Mirá, por lo que me contó Rosa, la cosa viene complicada. Sí, es como vos decís, esto es algo conocido para ellos. Pero esta vez Antonio los agarró infraganti. ¿En dónde los encontró juntos? Parece que acá, en el rancho, unos días antes de que lleguemos nosotros. Antonio nunca le había pescado a Rosa en todos estos años. Siempre le había pasado un dato, un chimento, un comentario, y con eso, más algún cabo que ataba, como por ejemplo si había bajado al pueblo, si se había puesto linda, y detalles de ese tipo, ya él armaba la historia en su mente. No te puedo creer, Marce. Pero qué cabeza la de Rosa. No te creas, ¿eh? Antonio se había ido con el vecino de la chacra del otro lado de la ruta a hacer unos trámites a Mercedes. Pero se ve que olvidó unos papeles y volvió. Ya desde abajo parece que vio la motito del muchacho y sin saber todavía de quién se trataba, se bajó en la ruta y subió por el camino sin hacer ruido, porque si no se escucha todo. Y fue ahí que los encontró. Pobre Rosa, che. Ya está cansada, ¿sabes? Y con lo de hoy, no sé cómo sigue esto. ¿Qué quieres decir con lo de hoy? ¿Lo del asado? ¿Pero no lo hace siempre, Antonio? Lo que hizo esta vez, no. Le mató uno de los lechones preferidos de Rosa. Uno que estaba criando para semental. El que la sigue todo el día como un perrito. Sí, lo recuerdo. Es con el que jugamos el viernes que llegamos. Rosa pasó el resto del día en el chiquero como si fuera una cerda más. Se la escuchaba hablar en voz baja como quien se queja conjurando algo. Y nosotros tratamos de mantenernos alejados de la densidad del ambiente que se vivía en el patio de tierra. A Antonio se lo veía inusualmente feliz, activo. De alguna manera esa situación le gustaba. Cuando la tarde comenzó a caer, con Marcela dudamos en si debíamos quedarnos al asado o irnos. Realmente había algo morboso en todo aquello que me obligaba a querer presenciarlo. Finalmente, decidimos quedarnos y de esa manera Marcela acompañaría a Rosa a pasar el momento, ya que era evidente que no asistiría al banquete. Para las 8 de la noche, el pequeño patio de tierra ya contenía toda la gente que podía entrar. En el centro, Antonio había improvisado una mesa larga con tablones. Los invitados llegaban con bandejas de ensaladas y bebidas. La voz la había corrido mediante un amigo del pueblo a quien le había informado del evento esa mañana, cuando bajó a vender la leche. Evidentemente era una práctica que ya estaba ensayada y ajustada. En un costado, el lechón se mantenía a temperatura gracias al rescoldo colorado de brasas de espinillo. Desde una radio apoyada al lado del horno de barro, unos candombes llenaban la oscuridad de las copas de los sauces que, formando una especie de círculo, dejaban ver un cielo completamente estrellado con el cinturón de Orión en el centro de esa abertura, como una especie de rastra gaucha brillante de monedas de plata. Cuando bajé a la tierra, la Eucaristía se estaba consumando. Todos comían y bebían con alegría, gritos y risas. Las bandejas de ensaladas pasaban de un lado al otro por delante de los comensales como teros volando raso para cuidar el nido. A mi lado, Marcela no estaba. Le había llevado un platito con ensalada de papa y huevo a Rosa. Durante toda la cena nadie mencionó el origen del asado. Antonio iba y venía hasta el fogón con una alegría inusitada, trayendo porciones a demanda, y Rosa, en su cama, charlaba de la vida con Marcela sentada a un lado. Finalmente, cuando ya no había nada más para consumir, todos se fueron levantando, saludando y arrancando sus motitos, chatas, autos y hasta bicicletas. ¡Dejen nomás! Mañana la Rosa ordena todo, saludó Antonio. Y así nos fuimos todos. Ahí no había pasado nada. Los días que quedaban de nuestras vacaciones preferimos evitar la chacra. Pensamos que ellos habían pasado por esta situación varias veces y seguramente sabrían cómo retomar la normalidad del trabajo diario y la convivencia. A su modo, pero convivencia al fin, sin la necesidad de la mirada indiscreta de dos jóvenes de la ciudad. Visitamos las playas de Las Cañas, caminamos largas horas por las construcciones olvidadas del Anglo, hicimos algunas compras en ferias de artesanías, en fin, disfrutamos del pueblo de otras formas que para nosotros eran igualmente placenteras. El último sábado de nuestras vacaciones, el domingo ya volvíamos a Buenos Aires, nos encontrábamos desayunando en un café frente a la Plaza Artigas. Dos tazas de café con leche espumada arriba y varias medialunas de grasa crocante que se deshojaban por afuera y eran tiernas por adentro. El canillito de la plaza entró a dejar los diarios y aprovechó a dar el parte del día. «Buenas, ¿Se enteraron que el Antonio mandó a decir por la chanchera que esta noche hay asado en la tapera? Chancho largo, dice que va a ser. Y que él llega de Montevideo para el asado. ¿Qué corte es ese?, preguntó el dueño del local. No sé, algún chancho de la Rosa ha de ser. Con Marcela nos miramos sorprendidos. Dos veces en tan poco tiempo se producía un evento que nunca habíamos presenciado en todas nuestras visitas anteriores a la chacra, y cuyo sentido, ahora revelado para mí, solo significaba la venganza de Antonio sobre Rosa. Marcela se preocupó profundamente por ella. Los dos sabíamos que Antonio tenía armas en la casa. También lo habíamos visto disfrutar humillando a Rosa con el asado, algo que se sentía pero no se podía explicar, nos incomodaba. Sin dudarlo, desarmamos los planes para ese día, que tampoco eran tan estructurados, y decidimos visitar la chacra ya no para comer un asado, sino para acompañar a Rosa. Terminado nuestro desayuno, hicimos un pequeño bolsito pensando en que tal vez pasaríamos todo el día en la chacra y hasta bajaríamos al río. Nos subimos a nuestro Renault 12, verde oliva, y a las pocas cuadras de la plaza, cuando estábamos por tomar la ruta, un traqueteo metálico, un ruido infernal, invadió la cabina del auto. La cara de Marcela se tornó en desesperación y angustia. Bajé a revisar el auto y comprobé lo que la experiencia me había enseñado sobre este modelo. Un semieje delantero se había roto. Si bien el auto todavía podía andar, aún haciendo ese ruido escandaloso, teníamos por delante el viaje de vuelta hasta Buenos Aires, por lo que le pospusimos la subida a la chacra hasta tanto repararan el semieje. Muy despacio, ante la mirada curiosa de los vecinos que escuchaban primero el sonido antes que apareciéramos nosotros, volvimos hasta el centro del pueblo y dejamos el auto en el único taller abierto ese sábado. La simpleza mecánica y lo popular de este modelo hizo que el mecánico tuviera el repuesto en su taller. Solo debíamos esperar la reparación, que estaría terminada para las 6 de la tarde. La angustia de Marcela hacía que quisiera saber algo, escucharla aunque sea Rosa. Sabíamos que tenían teléfono, pero durante la jornada de trabajo era imposible ubicarlos, ya que andaban yendo y viniendo por el campo. De todos modos, en un teléfono público de la plaza, llamamos a la chacra, obviamente sin resultado. Las cartas estaban echadas. Solo podíamos esperar rogando que todo estuviera bien allí arriba, entendiendo por bien algo que de todos modos nos incomodaba. Aprovechamos el día para pasear mil una vez más por el pueblo, comimos en un restaurancito al que no habíamos ido nunca y para las 6 de la tarde estábamos estoicos en la puerta del taller. El auto afuera nos indicaba que ya estaba todo listo. 5 minutos más tarde ya no me encontraban. Hoy hay un asado de chancho arriba en lo de Antonio y no me lo pierdo por nada, nos recibió el mecánico. ¡Qué casualidad!, contesté. Nosotros también vamos para allá. Tal vez lo haga la Rosa, ¿será? Porque Antonio viajaba este fin de a Montevideo, a donde el hijo. ¿Se habrá quedado? No sabría decirle, hace algunos días que no vamos a la chacra, intervino Marcela nerviosa y omitiendo la información que habíamos escuchado esta mañana en el bar. Pues ahí nos vemos, pues. Al Renolito no le alcanzaban las vueltas del motor para subir hasta el rancho. Cuando dejamos la ruta y entramos en el camino, comenzamos a levantar una enorme polvareda. Al llegar al sauce donde siempre estacionamos, nos recibió Rosa con su habitual gesto, las manos bajo sus pechos apoyadas sobre la panza. Al vernos llegar, abrió las manos con júbilo y se rió a carcajadas echando su cabeza hacia atrás. «¡Pero qué alegría! ¡Mirá vos quién viene!», nos recibió feliz. «¿Cómo estás, Rosa? ¿Todo bien?», preguntó Marcela algo confundida. «Pero sí, claro», respondió Rosa, que ya estaba atendiendo a algunos comensales que habían llegado. «¿Y Antonio?», pregunté curioso. «El Antonio viajó a Montevideo a visitar al mayor, por eso no ven un fogón. Yo soy más del horno de barro». «¿Pero vos estás bien?», preguntó con insistencia Marcela. «Sí, querida, quédate tranquila que con Antonio hemos hecho las paces. Vamos, vayan a picar unas empanadas calentitas que en un rato sale la carne», dijo, desapareciendo en la cocina. Con Marcela nos entregamos al ambiente que esta vez tenía una atmósfera distendida. Nos mezclamos entre los vecinos y disfrutamos de una verdadera comida de campo. El olor a leña de espinillo invadía el patio de tierra y continuaban las empanadas sequitas y apenas quemadas en los bordes como buena empanada de horno de barro. Marcela se fue relajando de a poco. Tomamos un vino hecho con uvas de Uruguay, también un poco de cerveza Pilsen. A las 8 de la noche miré hacia la abertura que formaban las copas de los sauces y esta vez, en lugar del cinturón de Orión, era la luna blanca y regordeta como la cara de Rosa la que se asomaba en ese espacio. El aroma dulce de la carne en su punto justo que salía por el respiradero del horno nos hizo reclamar a Rosa con gritos y carcajadas. Feliz, abrió la puerta de hierro del enorme horno y comenzó a servir, en porciones, su chancho largo.